Calimán, el hombre increíble.
Escúchame.
Te oigo, sí.
El pequeño Solín, trepado en la escalera, que ha puesto contra la campana, lanza ansiosas miradas hacia atrás, hacia la puerta que conduce al patio. Pero no surge ninguno de los delincuentes y asesinos.
Quizá no oyeron.
Pueden estar lejos.
Es verdad. Estuve en el cuarto de la señorita Diana y se la llevaron a la fuerza. Deben estar ocupados torturándola o haciéndole algo peor.
Me lo contaste, sí. Pero nada puedo hacer por el momento, Solín. Óyeme, muchacho.
Los ojos azules de Calimán, su rostro de asombrosa belleza varonil, ofrecen una nueva expresión de firmeza. Colgado en cruz en la inmensa campana, ofrece el aspecto de un suplicio de la antigua Roma. Pero su mente recobra poco a poco la fuerza y la lucidez tras de las atroces pruebas que la debilitaran.
Hay que aprovechar el tiempo, Solín, antes de que ellos regresen a martirizarme de nuevo. No te pedí que subieras hasta alcanzarme, con el propósito de que intentaras zafarme de estos grilletes.
Son más fuertes que las cadenas.
Sí, y sé que no puedes romperlos, muchacho. Pero tienes que oír mis instrucciones, Solín.
Estoy dispuesto a cumplirlas, señor, aunque me cueste la vida.
Muchacho, debes escapar.
¿Escapar?
Huye del castillo.
¡Imposible salir de aquí!
¡Huye!
Hay un foso lleno de cocodrilos y otros animales. Lo vigilan todo, Calimán. No hay salida posible.
Siempre hay un camino cuando se sabe mirar con los ojos de la inteligencia. Escúchame bien. Te he hecho subir para que registraras dentro del bolsillo secreto de mi capa.
¿El bolsillo?
Sí, y encontrarás en él lo que debes llevar contigo. Busca, muchacho.
Solín, que tiene a su pleno alcance el cuerpo atlético de Calimán, registra el sitio indicado por él, el bolsillo secreto de su capa. Su moreno y gracioso rostro se ilumina en una sonrisa de esperanza.
¿Ya la tienes?
Cerbatana.
La cerbatana de bambú y los dardos omníferos que van dentro de su bolsita. Tú ya sabes cómo usarlos, ¿eh, Solín?
Aprendí de ti, señor.
Si aciertas, un dardo somnífero de esos es capaz de poner fuera de combate a un elefante y dormirlo durante horas. Nada ni nadie se le resiste a su efecto adormecedor. Utilízalos y ábrete paso. Ve a la ciudad cuando ya estés fuera del castillo y busca a la policía para denunciar los hechos.
¿La policía?
Solín, ahora tienes una poderosa arma en tus manos. Mis dardos somníferos.
En un salón apartado del siniestro castillo feudal, donde se han reunido los tres criminales, la princesa Tsukiso frunce el ceño y dice...
Insisto en haber escuchado sonar la campana, amado señor.
¿La campana a la que tenemos sujeto a Calimán?
Algo está sucediendo en el patio. Esa campana sonó.
Los oídos más finos de la bella princesa Tsukiso, aspecto de delicada geisha que encubre una mente torcida y malévola, han sido los que a distancia han captado el toque aislado producido accidentalmente por Solín. Se encuentran los tres criminales en un salón apartado del patio, y el cerebro siniestro del doctor Kiro está por el momento ocupado en otras ideas.
¿Qué hace?
¿Quién estará con Calimán?
Pudiera ser ese chicuelo maldito que se nos ha escondido.
No lo creo, Jato. Nunca se atrevería él a salir de su agujero, porque sabe que en cuanto lo sorprendamos estará muerto. Bah, mi encantadora dama, despreocúpate de Calimán.
La campana dio un toque.
Lo has dicho, mi bella princesa. Pero lo más probable es que el prisionero recobró el conocimiento y al luchar por zafarse de sus grilletes, golpeó el metal con los talones. ¿Cerraste bien los grilletes, Jato?
Seguro, doctor.
Entonces es imposible que baje de la campana. Calimán puede repicar si quiere, pero no escapará de su tortura. Volveremos después a darle otra dosis de ruido enloquecedor.
Para dejarlo listo y dispuesto a la acción de tu notable casco, amado señor.
Es lo que me propongo. Fue tu genial idea. Ahora sigamos ocupándonos de nuestro plan.
El doctor Quiro se ajusta los lentes y se inclina hacia unos planos que ha colocado encima de una mesa. Detrás de los cristales, sus oblicuos ojillos son como hendiduras de maldad. Y detrás de su enorme dentadura surge una sonrisa de satisfacción.
Todo está preparado para esta noche. Un golpe más de mis temibles y feroces samuráis. Los samuráis de la muerte. Este es el banco principal de la segunda ciudad de Oshima, a varios kilómetros de aquí. Atacaremos a la medianoche.
Como casi siempre, doctor Quiro.
Y se hará igual que siempre, Jato. Hay 5 guardias nocturnos que vigilan la entrada del edificio y que los samuráis se encargarán de eliminar.
Sin el menor problema.
En los sótanos están las grandes cajas de seguridad. Me informé anticipadamente y sé que hay ahí oro. ¡Oro! ¡Oro en grandes cantidades!
¡Oro!
¡Barras de oro que será mío! ¡Esas cajas serán nuestro objetivo! Solo existe un pequeño obstáculo para abrirlas, Jato.
¿Cuál, doctor?
Son a prueba de robos y solamente el gerente del banco conoce las combinaciones para abrirlas. ¡Ah, Jato!
Oh, entonces tus bravos samuráis no podrán forzarlas, sabio amigo.
Pero aquí es donde entrará en acción Diana Morris.
La rubia extranjera.
Por algo te aseguré, princesa, que iba a serme útil. Diana nos ayudará eficazmente a obtener del gerente los números de esas combinaciones. Posee la experiencia y los encantos para convencer a cualquier hombre.
Ya te entendí.
Sé que nos comprendemos bien, mi dulce amiga.
Pero hay algo más, señor.
¿Qué será?
Al entrar al banco, las alarmas sonarán y llegarán refuerzos policíacos.
Bah, eso ya ha sido solucionado. A ver, explícaselo, Jato.
El doctor tiene un invento que detiene los motores de los automóviles y hasta hace explotar la gasolina.
Jamás nos perseguirán hasta nuestro castillo, Jato.
Oh, eres genial, respetado sabio.
El doctor Quiro se aleja de la mesa y se yergue en su pequeña estatura.
Esta noche, el banco de Oshima.
Pero habías hablado del Palacio Imperial.
Lo dejaremos para más tarde, adorada mía. Será una cadena interminable de asaltos, ataques, botines. Y ya nadie puede detenerme.
Hay que detener al doctor Quiro y a su secuaces Solín. Huye del castillo. Ábrete paso por medio de los dardos. Y avisa a la policía en la primera ciudad que encuentres. Que llamen a Tokio y que vengan refuerzos de allá. La amenaza del casco de control cerebral se cierne sobre el Japón y después será sobre todo el mundo.
Narración: Gonzalo Zuloaga.
Pendiendo de sus grilletes que lo sujetan al bronce por el lado de afuera, Calimán termina de dar sus instrucciones a Solín, aún subido en la escalera. El muchacho ha guardado la cerbatana y los dardos omníferos extraídos del bolsillo secreto de la capa de Calimán.
Lo intentaré, señor.
Solamente cuentas con 4 dardos, muchacho.
¿4? Lástima. Rodeado de enemigos como estoy, necesitaría al menos, por lo menos 40.
Por ello, debes cuidar de no errar la puntería. No desperdicies el arma que lleva Solín. Ábrete paso hasta cruzar el puente levadizo.
El pequeño Solín, Desde lo alto de la escalera de mano, lanza otra mirada inquieta hacia la puerta que conduce al patio.
No acudieron.
Y debes aprovecharte de que aún no te han descubierto, Solín. Baja ya y escapa.
Pero tú debes quedarte encadenado aquí, Calimán, expuesto a más torturas.
Así tiene que ser, muchacho.
Y no puedo salvarte.
Yo no importo, Solín. Ninguno de los otros importa en realidad, cuando está de por medio la humanidad, amenazada por la codicia de un genio demente e insaciable, manejador de los samuráis de la muerte. Nuestra misión está primero. La justicia y el bien, por los que hemos luchado siempre, enfrentándonos a la muerte y al dolor. Vete ya.
Calimán.
Vete. Retira la escalera y ocúltala donde estaba. Cumple con mis instrucciones.
Está bien, señor. Lo haré.
Y si no volvemos a vernos más, recuerda que nuestra lucha fue hasta el final y por el ideal de la justicia.
Hasta luego, señor.
Suerte, muchacho. Y mucha serenidad. Mucha paciencia, Solín.
El pequeño Solín se resigna a cumplir con las órdenes de Calimán, bajando por la escalera de mano y retirando esta, con mayor cuidado, de no volver a hacer sonar la campana. Desde la puerta que conduce al interior del siniestro castillo, el muchacho lanza una triste mirada hacia el hombre increíble, sujeto al extraño instrumento del suplicio sonoro.
Volveré, Calimán. Y traeré a la policía. Y te vengaré por tus sufrimientos. Juro que te vengaré en cuanto me encuentre con ese diabólico enano, con la falsa bruja y el salvaje gato. Hasta luego, señor.
Después de haber planeado otro jugoso asalto para esta misma noche, el doctor Kiro y su cómplice, la princesa Tsukizu, han ido al cuarto de Diana Morris.
¡Qué tranquila está!
¡Y qué diferente! La acción del casco es infalible. Y sigo pensando que ni Calimán la resistiría.
No esté del todo seguro, amado señor. Calimán es distinto. Su mente es especial y poderosa. Y por ello ha sido preciso debilitarla con las torturas que te propuse.
Sentada e inmóvil, Diana Morris parece no escuchar lo que le dicen los dos siniestros personajes. El doctor Kiro saca de su bolsillo un pequeño puñal.
Debo hacer que esté armada, por lo que pueda suceder esta noche, cuando me ayude a convencer al gerente del banco. Diana.
Te escucho, señor.
Toma. Es para ti, pequeña Diana.
¿Un puñal?
El doctor Kiro se lo extiende y la joven lo toma dócilmente.
Úsalo cuando yo te diga y contra quien se oponga a mis designios. ¿Has entendido? Solo eres amiga mía. Solo a mí me obedecerás, Diana.
Solo a ti te obedeceré, señor, porque eres mi dueño.
Eres mi aliada.
Tu aliada por completo.
¿Ves? Todo se torna muy sencillo con el efecto del casco. Ahora salgamos. No debemos preocuparnos más por ella, princesa.
Tomaremos un pequeño refrigerio en el Salón Escarlata.
Sírvenos, Hato.
Hato obedece al doctor Kiro.
En el Salón Escarlata han vuelto a reunirse los tres criminales frente a una mesita del más puro estilo japonés en la que ha sido servido un aromático té. El satánico y diminuto hombrecillo se muestra sumamente satisfecho con la marcha de los acontecimientos.
Esta noche, cuando vaya a buscar a Diana, me seguirá como un corderito y se ceñirá a mis órdenes, convenciendo al gerente de que abra las arcas del oro.
Pero antes, señor, le repetiremos la dosis a nuestro principal prisionero.
Sí.
Sí. Debe pagar.
¡Claro! Allanaremos el camino del casco contra la poderosa mente de Calimán.
Pero ninguno se da cuenta que, desde el umbral de una puerta, Dos ojos infantiles y negros los observan. Es Solín.
Ahí están, reunidos los tres. ¡Qué oportunidad para hacerles pagar los sufrimientos que le han impuesto a Calimán! Sacaré la cerbatana de bambú y los dardos somníferos. Voy a dormirlos a los tres. Y todavía me quedará un dardo para utilizarlo contra quien se atraviese en mi huida del castillo.
Tsukisu, Luz Adriana González.
Impulsado por una idea de odio y de venganza contra los que han torturado a Calimán, el pequeño Solín saca la cerbatana y los cuatro dardos somníferos. Acecha desde el umbral de una puerta que conduce al Salón Escarlata, donde los criminales se encuentran sentados en cojines y tomando té, ajenos a la presencia del muchacho. El pequeño Solín se desliza hábilmente hasta colocarse detrás de un cortinaje. La menuda espalda del doctor Quiro se ofrece como el primer blanco propicio.
El primer dardo. Acertaré a los tres.
Coloca el dardo en la cerbatana y...
¡Ahora!
Sopla frente a la pequeña mesa. El doctor Quiro abre inmensamente los ojillos y se inclina.
¿Qué le pasa?
Ha caído encima de la mesa.
¿Pero qué tiene, doctor?
Mira, Jato, algo le sobresale en la nuca.
¿Un dardo?
En la enclenque nuca del hombrecillo se ve un dardo. Ahí se le ha clavado por la certera puntería de Solín. La princesa se levanta alarmada.
¡Furia de Satán! ¡Alguien lo atacó! ¡Busca, Jato!
¡Ahí está! ¡Es el muchacho!
¡A él! ¡Atrápalo! ¡Vamos!
Los dos se abalanzan sobre Solín, que surge detrás de las cortinas. La princesa Tsukisu va por delante y hacia la mujer apunta el muchacho su cerbatana de bambú.
¡El segundo dardo va!
¡Princesa!
Me dio... Me dio en el cuello.
Cero y van dos. Ahora el tercer dardo.
La llamada princesa Tsukisu, con el dardo somnífero hundido en el frágil cuello, cae al piso adormecida. Solín prepara el tercer dardo salvador y es contra el gigantón Jato, que extiende los inmensos brazos hacia él amenazándolo.
¡Miserable sabandija! ¡Qué arma poderosa usas que mata en un instante!
¡Tengo otra para ti, Bruto! ¡Adelántate!
¡Te aplastaré!
¡No tendrás ocasión, dinosaurio! El tercer dardo y no debo fallar.
Jato persigue a Solín por el salón, pero el muchacho, menudo y ágil, se le escurre entre las manos.
¡No escaparás! ¡Y te haré pagar con tu vida la muerte de mis amos!
¡Ahora! ¡Fallé!
El tercer dardo no ha dado en el blanco. Jato avanza y logra agarrar al muchacho, que se debate entre sus manos con la cerbatana asida.
¡Te tengo!
¡No!
¡Morirás!
¿Se salvará Solín de la muerte? ¿Podrá escapar del castillo y cumplir con las órdenes de Calimán? ¿Se efectuará el ataque esta noche? ¿Ah?
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.